needs must a man walk down before they call him a man.
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer.
Buenas tardes a los amigos y amigas de la República Argentina. Desde Montevideo, Uruguay, como me gusta decir a mí, por el sueño de la patria grande, Juan Raúl Ferreira desde el otro lado del charco. Y hoy tenemos un invitado de lujo a quien agradecemos profundamente, porque los hechos de pública notoriedad explicarán el estado de agotamiento en que debe estar. Por lo tanto, nos va a abandonar antes de terminar el programa. Vamos a cambiar entonces el orden y hacemos el resumen noticioso y los comentarios de otras noticias internacionales después, y vamos ya a la presentación con la música que hemos preparado también para darle la bienvenida a Breno Altman, fundador del sitio informativo Opera Mundi, un portal con sede en San Paulo sobre temas internacionales, transmitido por Facebook, Internet, YouTube, Skype, todas las redes, Instagram, todas las redes que están hoy al servicio de una información de alternativa. Un portal que hace información internacional sobre política, economía y cultura. Es además corresponsal de la agencia Telesur, de Presur, de Prensa Latina, y es brasilero y vive en San Paulo. Naturalmente que, buenas tardes, Breno, y te vamos a recibir con esta pieza musical que hemos elegido especialmente para ti en el día de hoy.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
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 Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Bienvenido, Breno, a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá con ustedes.
Breno, te queremos decir con total confianza, ya que este programa se asemeja más a un diálogo de amigos tomando el café que a entrevistas tradicionales, que cuando tengas que partir, yo he dejado toda la primera parte del programa para el final. Nos lo dices con confianza. Nos imaginamos que tuviste una noche larga, ¿verdad?
Sí, sí, los últimos días han sido muy pesados por acá, especialmente de ayer hasta hoy. Por acá seguimos trabajando sin descanso, sin una hora siquiera de sueño.
Bueno, Breno, nos dices con absoluta confianza, porque así es de descontracturado nuestro programa. Yo el lunes pasado entrevisté a un colega tuyo con una mirada más conservadora. Nos gusta escuchar todas las opiniones. Yo te cuento que yo a Lula lo conocí en 1983, recién fundado el PT. Fue el primer dirigente sindical en firmar por la libertad de los presos sindicales en el Uruguay y por la aparición de los sindicalistas desaparecidos durante la dictadura argentina en este país hermano. Tengo una amistad, entonces no soy objetivo y me gusta advertírselo a los oyentes. La vez pasada, el lunes pasado, entrevistamos a un periodista brasilero de la revista Bella que nos decía: no va a ganar Lula, va a perder Bolsonaro. Lo decía apuntando a que Lula probablemente ganara en primera vuelta. Bueno, resultó que ni perdió Lula, ni, perdón, ganó Lula y no perdió Bolsonaro. ¿Qué pasó que las encuestas se saltearon este último detalle?
Mira, yo creo que es un poco compleja la situación. Lula, las encuestas electorales fueron bastante precisas en relación a dimensionar el apoyo electoral a Lula. O sea, en las últimas encuestas de viernes y sábado, los principales institutos evaluaron que Lula tenía 50% de los votos. Lula tuvo 48,4%, o sea, dentro del margen de error. Yo creo que el equívoco de los institutos ha sido más bien con Bolsonaro. Hubo una subevaluación de la fuerza de Bolsonaro. Yo no creo que ha sido por un error metodológico. No es que estaba ya ese apoyo a Bolsonaro de los 43,2% y que los institutos no lograran verlo. Es que Bolsonaro tuvo una arrancada final entre el viernes y el domingo, entre el sábado y el domingo. Una arrancada junto a los votos nulos y blancos, a los votos indecisos, a los votos de los candidatos ni Bolsonaro ni Lula. Y en ese, digamos, en ese público, él ha logrado avanzar unos 6-7 puntos, que es exactamente la diferencia que los institutos no detectaron. Ese grupo de electores de Bolsonaro tiene que ver con los estados más desarrollados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Tiene que ver con un grupo de renta media por arriba de los 2 sueldos mínimos, y más aún por arriba de los 5 sueldos mínimos. Un público de capas medias que ha sido históricamente en contra del PT, pero que también se había desgastado con Bolsonaro por el tema de la pandemia, por el tema de la situación económica social, pero que finalmente Bolsonaro ha logrado que ese grupo, ese pequeño grupo, le diera otra posibilidad, o sea, le diera una segunda chance, y con eso atraer el voto de ese grupo en función de un discurso anti Lula, anti PT muy duro. Entonces, eso es lo que se pasó ayer. Yo jamás he creído que, digamos, que caminábamos para una victoria en primera vuelta. Eso acá en Brasil jamás se ha pasado. Lula ganó siempre, o Lula o Dilma, siempre en segunda vuelta. O sea, acá es muy complicado eso de pasar los 50%. Claro, mucha gente se quedó ilusionada con eso, ¿no? Hubo esa expectativa de que fuera posible una victoria en primera vuelta sin balotaje, pero finalmente yo creo que es un resultado razonable. O sea, que Lula llegue a los 48,4%, bueno, es un buen, está muy cerquita la victoria. Que Bolsonaro tenga 43,2%, bueno, también es algo realista, porque el país en términos de elecciones presidenciales es hoy un país bipartidista, o sea, es una polarización entre la extrema derecha y la izquierda, las fuerzas al centro, en términos de presidenciales, lo repito, las fuerzas al centro, de la centro derecha a la centro izquierda, esas fuerzas dejaron de existir, no tienen competitividad, no tienen capacidad, no tienen más protagonismo. El país ha caminado por ese, para ese tipo de bipolaridad extrema, ¿no? Extrema en el sentido de que no hay fuerzas protagónicas en el medio del camino, no hay tercera vía, no hay nada de eso. Entonces, no estamos diante de una sorpresa, estamos diante de un fenómeno conocido, de un fenómeno que, con lo cual ya lo manejábamos. Pero yo reconozco que hubo sectores en la campaña de Lula, a mí me parece, no tanto en la dirección de la campaña, sino en la base militante de la campaña, sectores que pasaron a creer con mucha fuerza, con tanta fuerza que eso se pasó como una ilusión, de que la victoria en la primera vuelta era una cuestión natural, que eso se iba a pasar. Entonces, hay un poco de, digamos, de frustración en un sector del petismo en relación al resultado que tuvo Lula, que el resultado de las elecciones de ayer, pero yo creo que está dentro de la normalidad, de lo previsible. No hay ni nada sorpresivo en eso.
Claro, quizás la expectativa de que Bolsonaro no obtuviera el nivel de votación que tuvo, tuvo un impacto desde mi punto de vista en que no hubo festejo en la sede de Lula. Uno piensa, la persecución política a la que fue sometido Lula, quizás no haya otro antecedente en la historia política del Brasil de tanta persecución. Tuvo una votación excepcional. La última elección estaba preso y ahora estuvo raspando y todo parece indicar que va a ganar la segunda vuelta. Sin embargo, los rostros del cuartel general donde él estaba eran casi que de tristeza. ¿Eso puede tener un impacto en la segunda vuelta?
Mira, yo no creo. Sí, claro, la gente estaba muy cansada. Yo creo que el momento que ayer la dirección del partido y del PT y Lula hablaron al pueblo, hablaron a la prensa, no ha sido muy bien organizado. Me pareció un espacio muy oscuro, la gente con una cara rara, o sea,
sí,
pero eso es algo pasajero, eso es una, digamos, en 2-3 días más eso ya es pasado. O sea, la gente sabe que ahora hay que hacer campaña y tratar de ganar las elecciones. Entonces yo no creo que va a afectar. Claro, el bolsonarismo sí tiene motivos para festejar y creo que va a tener un nuevo ímpetu. Pero no veo no hay razones concretas por las cuales el petismo debería, digamos, bajar bandera, ¿no? El resultado es bueno. O sea, es un resultado, digamos, dentro de la normalidad. O sea, no es un resultado que se quedó por abajo de la normalidad. No es un resultado que justifique ninguna forma de desesperación o desánimo. Es un resultado en lo previsible. El tema es que la gente, mucha gente ha comprado el pescado de la victoria en primera vuelta. Entonces, claro, ese pescado, pues, que compraron un pescado que nadie los entregó. O sea, no hay ese pescado de la victoria en la primera vuelta. Entonces hay una gente que se queda frustrada. Pero eso es pasajero, ¿no? Yo no creo que eso va a afectar, digamos, la actitud de la militancia o del electorado rojo en la campaña.
Breno, 3 preguntitas más, así te dejamos ir a descansar, que te lo tienes bien ganado. La primera de ellas es, el periodista de Bella, Tomás Trauman, a quien entrevistamos, nos decía que él sí creía, aun cuando Bolsonaro se preveía en ese momento que votaba muy por debajo de la votación actual, que podían haber, no al estilo Donald Trump, que fueron muy violentas las reacciones del gobierno por cuestionar el resultado electoral, pero que en el caso del Brasil podía haber un respaldo de una minoría de los votantes de Bolsonaro, pero suficientemente grande como para crear disturbios que generara un peligro a la estabilidad institucional brasilera. ¿Tú crees que esto es posible?
No, para nada. Para nada.
¿Por qué él descartaba a los militares?
Esto hace parte de una fantasía política, porque ¿qué se pasa? Bolsonaro es un tipo, yo no sé cómo ustedes, acá hay un juego de cartas que se llama truco.
Sí, sí, en Uruguay jugamos. Es distinto que el truco brasilero, pero es el mismo juego.
Claro, entonces es un juego de bluff. Entonces, Bolsonaro es un tipo que está siempre blefando con el tema del golpe de Estado. Un golpe de Estado o una acción golpista no es una actitud individual. Yo no conozco ninguna situación en la historia, al mejor de la historia de Brasil, en que un individuo, aunque sea el presidente, decide el golpe de Estado. El golpe de Estado es una decisión de la clase. O sea, hay golpe de Estado cuando la burguesía decide un golpe de Estado. Cuando no hay esa condición, no hay golpe de Estado ninguno, porque el poder formal no es el poder real. Un presidente puede ordenar una acción golpista, una acción autogolpista, una acción represiva. Lo puede hacerlo cuando la clase, la burguesía lo apoya. Cuando no hay ese apoyo, su orden no vale nada, porque las instituciones del Estado no se van a superditar a esa orden. Entonces, esas condiciones de un golpe de Estado no existen en Brasil. La burguesía no desea un golpe de Estado. Han dado un golpe de Estado de otro tipo contra Dilma en 2016, un golpe parlamentario jurídico para deponerla, es un hecho. Pero en ese momento, lo que la burguesía, y esa es la divergencia de la burguesía con Bolsonaro, de sectores de la burguesía con Bolsonaro, esos sectores están de acuerdo con Bolsonaro en lo que tiene que ver con el programa económico, con las reformas liberales, por ejemplo. Pero esos sectores de la burguesía no están de acuerdo con Bolsonaro en cambiar el régimen político, en establecer en Brasil alguna forma de Estado policial. Con eso no hay acuerdo. Entonces, ellos no van a avalizar una operación golpista, tampoco lo van a hacerlo los medios de comunicación, y sin los medios de comunicación es muy difícil tener un consenso social favorable o un apoyo social expresivo al golpe de Estado. Estados Unidos no está de acuerdo con un golpe de Estado, y mismo las Fuerzas Armadas no van a aceptar el costo de lo que representaría un golpe de Estado. En esas circunstancias, quizás las Fuerzas Armadas estarían obligadas a una acción represiva que no hubo ni siquiera durante la dictadura militar. Entonces, todo eso hace parte de una fantasía política. ¿Qué Bolsonaro la maneja? ¿Por qué Bolsonaro la maneja? Porque él se dio cuenta que toda vez que maneja ese instrumento, el instrumento de la violencia, del golpe, de la amenaza, la izquierda se pone amedrontada.
Bueno, hay una politóloga argentina. En Argentina también se juega el truco. Quiere decir que te deben de haber también con reglas, algunas reglas distintas. Se llama truco argentino por esa razón. Pero hay una politóloga argentina dedicada a asuntos brasileños, Sonia Fleury, que sin decir que va a haber un golpe de Estado, lo que sí dice es que la campaña de la segunda vuelta puede estar más tensionada y cargada de violencia. ¿Esto también es una hipótesis o tú sos más optimista?
Tensionada, sí, seguro que sí, tiene toda la razón esa politicóloga. La violencia yo la creo limitada, porque ¿qué es la violencia? Hay una escalada de violencia cuando hay violencia y resistencia a la violencia, ¿no? En una campaña electoral. O sea, el bolsonarismo cree que puede ganar las elecciones. El bolsonarismo no trabaja con la hipótesis de, digamos, de impedir las elecciones. O sea, el bolsonarismo no tiene un plan de violencia para impedir las elecciones. Eso no es la lógica que tiene Bolsonaro. Para el bien o para el mal, lo que Bolsonaro cree es que puede ganar las elecciones. Entonces, hasta el momento nosotros tuvimos...
¿Realmente cree que puede ganar? ¿Realmente cree que puede ganar?
Sí, 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 seguro que sí. Porque hasta el momento nosotros tuvimos algunos incidentes violentos, dos o tres asesinatos, pero estamos hablando de algo periférico, o sea, nada comparable con procesos electorales de outros países. Agora não essa última campanha, pero hasta essa última campanha em Colômbia, cada campanha eleitoral tinha como decenas de mortos. Ou seja, não é nada desse tipo que ocorre em Brasil, não? Há violência, o bolsonarismo é violento, pero estamos falando de fenômenos de incidentes, não de uma operação orquestrada. É claro que vamos a tener mucho más tensión en la segunda vuelta. Quizás pueda crecer la violencia, pero yo no la veo como un elemento central del proceso electoral.
Y finalmente, la última pregunta, Breno, y te dejamos ir a descansar. Ayer, cuando empezaron a darse los resultados, durante la mayor parte del tiempo real, del tiempo cronómetro, Bolsonaro iba a la cabeza. Yo te confieso que miraba los resultados muy tranquilos porque veía que no aparecía ningún resultado, por ejemplo, del nordeste brasilero, donde Lula es mayoría muy abrumadoramente. ¿Hubo algún manipuleo en la manera de ir dando las noticias para generar la expectativa que ganaba Bolsonaro, o fue pura casualidad?
No, pura casualidad. Eso es la lógica de la apuración en Brasil. Siempre es así. Porque lo que ocurre es que los estados pequeños más rápidamente hacen su apuración.
Bueno, Breno.
Y los estados del sur del país tienen una red de operación de la transmisión más rápida. Eso siempre es así. Ha sido así en 2018, 14, 10. No, ninguna manipulación.
Bueno, Breno, creo que te mereces que te demos una gratitud muy profunda por habernos acompañado con tu análisis en este programa, y te tienes bien ganado salirte de línea e ir a descansar, porque me imagino que no has pegado un ojo en toda la noche. En nombre de toda la audiencia de la República Argentina, la mía desde aquí del Uruguay, te despedimos con la misma música. Y buen descanso, Breno. Muchas gracias. Y nosotros, amigos, retomamos enseguida con las noticias del mundo.
Muchas gracias por la invitación.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
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 Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá.
Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta bonita,
canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá.
Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Mas a vida vai melhorar.
A vida vai melhorar.
Quem canta seus males espanta lá em cima do muro, samba.
Bueno, amigos, hoy hemos cambiado el orden de los factores, no solamente porque no altera el producto, sino porque nuestro invitado de hoy, periodista brasilero, cubrió para medios internacionales las elecciones y estaba en un estado de agotamiento muy especial. Es más, le agradecemos profundamente que haya intervenido de todas maneras. Entonces, de alguna manera intercambiamos el orden de las noticias internacionales. De todos modos, debo decir que las mismas han estado repletas de las mismas noticias. El New York Times, siempre empezamos con ello, en su primera plana de hoy dice que esto es interesante porque además no está pensado en el Brasil, pero como Brasil y como Bolsonaro, mejor dicho, y el presidente Trump son identificados muchas veces en sus líneas de conducta. Bueno, el New York Times de hoy dice que aunque el público, en la primera página, titular de primera página, yo lo voy traduciendo a mi manera, mientras que el público americano le pasa inadvertido, todas las declaraciones que hacen Trump tienen una línea estratégica. Primero, de defensa contra las acusaciones que pueden caer en su contra, y segundo, para minar la credibilidad del sistema democrático americano. Una demostración más de que el mundo de la democracia tradicional como la conocimos nosotros, yo no digo que vaya a naufragar ni vaya a desaparecer, quiera Dios, no va a pasar esto, creo yo, pero sí que está en crisis. Y una buena manera de evitar que no ocurra es tomar conciencia que está en crisis. Luego, por ejemplo, mire los titulares de Le Monde Diplomatique de hoy, y la mayoría de las noticias son noticias sobre el Brasil. Un titular de Le Monde Diplomatique en español dice: elecciones en Brasil, claves para entender la votación que enfrentan Lula y Bolsonaro, tema sobre el cual estuvimos hablando con Breno Altman, nuestro invitado de hoy, un analista de privilegio, fundador de uno de los portales de noticias internacionales más importantes de Brasil, con sede en San Paulo. Luego dice también Le Monde Diplomatique en español: Lula, el regreso político del líder del Partido de los Trabajadores. Es decir, da como un hecho que el resultado, por más que ha sorprendido la alta votación de Bolsonaro, bueno, el resultado parece interpretarse como un triunfo de Lula, que habrá que esperar, los lulistas tendrán que esperar al 30 de octubre para celebrar. Luego otro titular también de Le Monde Diplomatique en español dice: los 33 millones de personas que hoy en día tienen hambre son los que van a definir la elección en Brasil. Yo me imagino que este título está referido en Le Monde Diplomatique en español por el hecho de que en su último gobierno Lula dejó, porque ya no podía volver a ser reelecto, haber sacado de la pobreza y haber sacado de las favelas y haber llevado a la clase media a 40 millones de brasileros. También sobre Brasil, la última noticia del Monde Diplomatique sobre el tema dice: los más pobres, las mujeres y el nordeste de Brasil votaron en mayor medida a Lula y fueron las áreas donde perdió Bolsonaro. El subtítulo dice: Bolsonaro mantiene su ventaja entre los evangélicos fundamentalistas, que representan los grupos neopentecostales. Esto es muy interesante. Representan el 25% del electorado. Luego nos vamos a otras noticias. También seguimos repasando un poco las páginas, como hacemos siempre al inicio del programa. Hoy cambiamos un poco el protocolo en honor al agotamiento físico, yo que lo veía además por cámaras, era muy notorio, de nuestro invitado, que pasó toda la noche sin dormir, cada tanto mientras que yo le hacía unas preguntas y se le escapaba un bostezo. Pobre hombre, realmente le queremos reiterar, aunque no esté en línea, nuestro agradecimiento por habernos acompañado con su análisis. Sigue entonces Le Monde Diplomatique, y llevado a la traducción de la diaria en español en Uruguay: Putin firmó los tratados de anexión de 4 regiones ucranianas ocupadas. En respuesta, Zelensky solicitó el ingreso de Ucrania a la OTAN. Aquí hay 2 temas importantes. Recordarán las oyentes y los oyentes que en cuatro territorios ocupados por las fuerzas rusas hubo un plebiscito para definir a qué país pertenecerían, si a Ucrania o a Rusia. Y ganó el plebiscito Rusia. ¿Qué es lo que pasa? Yo les voy a ser muy franco, yo les voy a dar una opinión personal. Yo creo que la mayoría de estas cuatro regiones son regiones que en un plebiscito libre hubieran votado la anexión a Rusia, porque siempre fueron rusas, hablan en ruso, tienen la bandera rusa en sus casas, tienen familiares en Moscú y en otras partes de la Federación Rusa, fueron anexionadas a Ucrania por la fuerza. Les aviso desde ya que no sé si es el lunes que viene, creo, sí, el lunes que viene tendremos al representante diplomático de Ucrania en América Latina, que nos va a explicar un poco, no queremos entrar en polémica sobre el acto, pero que nos cuente un poco de la historia política de su país y de cómo se formó. Ahora bien, si es cierto que yo creo que en un plebiscito libre en estas cuatro regiones, muy probablemente, a lo mejor me equivoco, hubiera ganado la anexión a Rusia, lo que nadie duda es que no se puede convocar un plebiscito en un territorio ocupado militarmente en el medio de una guerra. Entonces, nadie en la comunidad internacional ha legitimado el plebiscito en estas cuatro regiones. Este es el primer aspecto. Una cosa es el resultado del plebiscito si las elecciones hubieran sido libres, y aunque fuera el mismo o no, porque no se sabe, yo le doy mi impresión personal, no se puede legitimar un plebiscito en un territorio ocupado por fuerzas militares de una potencia beligerante. La segunda cosa que implica esta noticia es que como reacciona ese plebiscito, con lo cual acá hay un dicho, supongo yo que en Argentina también, de que le ha salido el tiro por la culata. El presidente Zelensky, que genera toda la reacción que da inicio a la guerra por su intento de ingresar a la OTAN, cosa que frenó rápidamente cuando empieza la agresión rusa, ahora formaliza su solicitud de ingreso a la OTAN. Esto complica mucho, pero mucho, mucho el ajedrez internacional y hace más distante y más difícil la posibilidad que yo me rompo la cabeza por buscar por dónde puede venir y no encuentro una solución negociada. Yo respeto todas las opiniones, este es un tema opinable, discutible, pero yo no quiero que la guerra la gane en Rusia, ni quiero que la gane Ucrania, ni creo que sea posible que la gane Ucrania. A Rusia le está siendo más difícil de lo que se le imaginó, pero el ideal es que en todo conflicto bélico que uno desearía que no existiera, que ni siquiera se iniciara, es que se encuentre una solución pacífica y negociada. Esto es además un ingrediente histórico de la política exterior del Uruguay, la solución pacífica de las controversias. Entonces, el ingreso a Ucrania a la OTAN, que es la sospecha de que podía ocurrir, fue lo que generó el inicio de la guerra, aleja toda posibilidad de una solución negociada y pacífica. Yo me pregunto, si hoy se optara por una solución negociada, ¿qué país podría, o qué figura internacional? Yo he pensado en la figura del Papa Francisco, de algún premio Nobel de la Paz, pero los hechos han ido conduciendo a que todo el mundo tenga que tomar partido. Y el hecho de que se tome partido genera una imposibilidad cierra una puerta, rompe un puente para conseguir instancias de diálogo. Se ha ofrecido Turquía, pero Turquía ha tomado partido. Ucrania no va a aceptar que Turquía... Ya aceptó en determinado momento que Turquía por lo menos fuera sede de las negociaciones que mantuvo con Rusia después de iniciado el conflicto. Ahora, de ahí a pensar que Turquía puede ser un país negociador, yo digo, no. Entonces, todas las noticias que llegan sobre el conflicto de Ucrania con Rusia nos abren esa incógnita. ¿Y cómo se consigue una salida negociada al conflicto? Cada vez son menos las posibilidades. Y hay una tercer pata que quizás, ojalá, al conjunto de la comunidad internacional le pasó algo desapercibida. A nosotros no. A nosotros, los uruguayos. Rusia quiso darle una legitimidad a estas elecciones, que por el solo hecho, es como cuando hablan de un plebiscito para decidir a quién quieren pertenecer los colonos que viven en las Islas Malvinas. No, si está ocupado el territorio y son colonos. Yo siempre, cuando hablan de esto de las Islas Malvinas, pongo el mismo ejemplo, que los argentinos que conocen Punta del Este me entenderán. Si mañana llega un crucero sueco a la isla Gorriti, enfrente a Punta del Este, desembarcan todos los turistas, ¿el principio de autodeterminación les permitiría hacer un referéndum para decretar si la isla Gorriti pertenece al Uruguay o a Suecia? Bueno, como todos los ejemplos, caricaturizo por el extremo. Pero me parece que la autodeterminación de un territorio ocupado no es válido. Entonces, para darle legitimidad, Rusia buscó que las Naciones Unidas enviaran observadores internacionales. Y obviamente las Naciones Unidas dijeron que no, para no legitimar. No hubo nadie en la comunidad internacional que legitimara estas elecciones. ¿Qué pasó entonces? Rusia salió a buscar, pagándole viáticos, pasajes, estadía, y bueno, no se sabe el monto de los viáticos, pero era un contrato comercial, por llamarle de alguna manera, a algunos especialistas internacionales para que fueran observadores. La gran mayoría dijo que no. Lamentablemente, un uruguayo, analista internacional muy prestigioso, aceptó. Esto generó que, no vamos a tocar el tema cuando lo invitemos porque es muy desagradable, no queremos hacerle pasar un mal momento y no queremos transformar este programa en un ámbito de polémica y confrontación. Más bien le hemos pedido al representante, ahora diplomático, antes consular, de Ucrania en América Latina, que nos hable de la historia de su país y por qué entonces su país siente que estos territorios le pertenecen. Ahora bien, en Uruguay, y lo digo con un poquito de orgullo uruguayo, así como yo muchas veces advierto, cuidado con esa admiración que los argentinos tienen con Uruguay, que a veces no nos la merecemos. Pero señalo sí que este uruguayo integra una fuerza política importante del país que lo desautorizó y dijo que no era en su nombre que había hecho esa observación de las elecciones de Ucrania. También lo desautorizó la Cancillería uruguaya, diciendo que ningún uruguayo le podía representar como observador en este hecho, y quedó, la verdad, que en Uruguay una persona que académicamente era de mucho prestigio, muy castigada por las tomas de distancia de los círculos en los que operaba. Otra noticia a nivel internacional de esta semana: Colombia y Venezuela abrieron su frontera común después de 7 años de restricciones para el tránsito de vehículos. Esto constituye un paso fundamental para la normalización de la relación entre los dos países. Ha sido por etapas. Lo primero que hizo el presidente Petro cuando tomó el poder fue restablecer las relaciones formalmente diplomáticas entre los dos países. De inmediato, quizás con una rapidez poco usual, precisamente por lo delicado del tema, ambos países designaron embajadores. En el día hay una formalidad: cuando se designa un embajador extranjero, el país ante el cual se le designa tiene que dar el agreement. Muchos países además requieren en su país propio la venia del Senado o del ámbito legislativo pertinente, pero el otro país, aquel ante el cual se va a estar acreditado, tiene que dar el agreement, el visto bueno. Y en el caso de Colombia y Venezuela, ambos países reaccionaron de la misma manera. Otorgaron el agreement en el día. Cuando se le comunicó al gobierno de Maduro en Venezuela quién iba a ser el propuesto embajador colombiano, le dio el agreement en el momento. Cuando el presidente Petro le llegó la solicitud de acreditación del embajador colombiano, le dio el agreement en el momento. Después de intercambiados embajadores, ambos ministros de defensa se encontraron en la frontera de Colombia y Venezuela, en la zona más vidriosa donde se estuvo a punto de un acuerdo de guerra. Y bueno, perdónenme la referencia un poco autopersonal o autorreferencial, valga la redundancia, pero en ese momento, propuesto por el entonces presidente Tabaré Vázquez, se me designó a mí, con el visto bueno de ambos presidentes, que eran el presidente Maduro de Venezuela y en Colombia el presidente Juan Manuel Santos, la condición. Hoy estaba mirando fotos de aquella jornada, realmente fue una experiencia maravillosa. Me tocó mediar en el conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela. Bueno, allí donde yo estuve negociando para evitar que se llegara a una confrontación militar, se reunieron los ministros de defensa hace 15 días de ambos países. Y esta semana que termina, el lunes 26 de septiembre, el lunes pasado, se abrieron las fronteras, es decir, hoy hay libre paso. Libre paso naturalmente quiere decir, bueno, exhibir los pasaportes, sellarlos, marcarlos, etc. Esto es un paso adelante tremendamente importante en la normalización de las relaciones entre ambos países. En Europa, la noticia, hay dos noticias de mucha importancia en Europa en esta semana que dejamos atrás. Primero, las acusaciones cruzadas entre la Unión Europea y Rusia tras las fugas en el gasoducto Nord Stream 1 y 2. Este gasoducto es el que une a San Petersburgo con Alemania y desde Alemania distribuye para todo el resto de Europa Occidental. Estas fugas están causando un daño ecológico, marítimo, ambiental, y ambas partes, la Unión Europea por un lado y la Federación Rusa que preside Putin por otro, acusan a la otra parte de haber hecho atentados intencionales, que no fue un accidente. Yo les confieso, toda la información, yo he chequeado, me tocó ser presidente de Salto Grande en una época, tengo algunos amigos especialistas en temas energéticos, suena todo lo que se sabe conduce a pensar que fue un accidente. Sin embargo, bueno, no sé si no es el clima que se vive más que la fuga de los gasoductos propiamente dicha lo que lleva a esta confrontación. Josep Borrell dijo que se trató de un acto deliberado desde la Unión Europea, esta acusación contra Rusia. En tanto que desde Moscú se sostuvo que estas afirmaciones que señalan al Kremlin como responsable de las explosiones y filtraciones son predeciblemente estúpidas. Bueno, hasta ahí es una defensa, pero luego agregan que sí hubo un acto de sabotaje contra el gasoducto por parte de la Unión Europea. Una escalada más en el enfrentamiento entre los dos bloques, pero de alguna manera, no sé, me parece que demuestra que en Europa se está viviendo un clima de confrontación con Rusia que se ha vuelto en el epicentro de la política en toda Europa. La otra noticia que decíamos que venía desde Europa. En Italia, la extrema derecha europea celebró la victoria de Meloni. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y esto quiere decir que el triunfo de la ultraderecha, yo digo, a veces cuando se habla en ámbitos no periodísticos ni académicos de la ultraderecha, se utiliza el término fascista como descalificador. En el caso de Italia, el partido Hermanos Italianos, que acaba de ganar y que seguramente va a formar la mayoría parlamentaria para nombrar a la primer ministra, nada más ni nada menos que una descendiente de Mussolini, descendiente biológica y descendiente política, quiso registrar el lema Partido Fascista Italiano. El problema es que la legislación, desde la caída y la muerte de Mussolini, la legislación italiana prohíbe la utilización del nombre fascista. Pero quiero decir con esto que no hubiera sido un agravio, no hubiera sido una descalificación o un insulto si alguien de centro o progresista o de derecha no fascista o conservador hubiera acusado a la futura primer ministra de fascista. No se lo hubiera tomado como un insulto, porque le hubiera gustado mucho que le hubieran autorizado a utilizar ese nombre. Y quizás todo este enfrentamiento con la Federación Rusa ha arrimado intencionalmente o no algún leñito al fuego. Finalmente vuelvo a mirar, vieron que paso un diario al otro, el New York Times a la diaria, de la diaria a Le Monde Diplomatique en español, versión en español. Yo lo leo desde muchacho, Le Monde Diplomatique en español. Los tres títulos que más me llaman la atención, bueno, uno es en la contratapa, un homenaje a Galeano, en un nuevo, el politólogo y político, activista político, además de politólogo y escritor, autor de Las Venas Abiertas, América Latina, uruguayo. Escribe la contratapa del Mundo Diplomático en español, Galeano según Galeano. Y son citas de Eduardo Galeano a través de las cuales va narrando su vida. Ustedes saben que Eduardo Galeano en realidad se llama Eduardo Hughes, pero él desde muy joven tuvo un conflicto con su padre, que era un hombre más bien de derechas, y utilizaba el apellido desde ese momento hasta su muerte, se lo cambió jurídicamente, legalmente, se presentó en un juzgado y pidió el cambio de nombre, lo justificó y se le hizo lugar a su reclamo. Bueno, Eduardo Galeano, según Galeano, es, repito, una colección de citas que recopila Le Monde Diplomatique a través de las cuales Galeano cuenta su vida. Hay un dossier especial que se llama Estamos cansados de esta guerra, Ucrania en la era rusa. Y son reportajes a gente que vive en Ucrania y que no da más y que quiere que la guerra termine. Y yo vuelvo entonces a mi reflexión del inicio de este bloque del programa, para que se termine el cansancio de la guerra hay que terminarla, y para terminarla, si es a través del enfrentamiento bélico, el costo va a ser tremendo para cualquiera de las partes, sobre todo para el país más pequeño que es Ucrania. Hay que encontrar una salida negociada. Está reunida las Naciones Unidas en este momento. Aprovechémoslo. El otro artículo muy importante, que es el editorial de Le Monde Diplomatique en español, dice: ¿por qué Lula giró el centro? Bueno, esto fue escrito antes de saber el resultado electoral. Ahora evita el resultado electoral si no hubiera girado al centro. Pero hay algo que sí es cierto, ¿no? Cuando Lula asume la primera vez el poder, Brasil vivía una crisis no peor que la de ahora, ¿no? Donde lo que lo llevó al poder, lo que lo hizo entrar a la historia con esa llegada al poder, fue su condición de trabajador gremialista que venía a sacar a los pobres de su condición de tal. Luego pasa todo lo que pasó y mucha gente en el Brasil dice, legítimamente, bueno, Lula ahora, su reivindicación histórica ya no es las políticas sociales, sino, después de haber estado preso, llegar a presidente del Brasil. Vamos a ver qué pasa. Como nos decía nuestro invitado de hoy, Breno Altman, periodista muy reconocido en el Brasil, pero yo agrego lo siguiente: ahora el debate presidencial, no solamente las sesiones de debate, que las va a haber porque las manda la ley electoral brasilera, sino toda la campaña en sí mismo, es Lula versus Bolsonaro. Si bien es cierto que estas fueron las opciones reales que estaban en pugna, no es menos cierto que habían otros tantos candidatos. Entonces, a veces en los debates televisivos se hacía hasta un poco pesado escuchar a todos los contendientes tener que cada uno al mismo tiempo que los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora no. Ahora va a ser Bolsonaro o Lula, no solamente por realidad política, sino por la naturaleza del acto jurídico que se viene. Bueno, para terminar, amigas y amigos de la República Argentina, de vuelta les anunciamos que el lunes que viene a las 13 horas tendremos al representante de Ucrania, que desde el Uruguay tiene la representación política y diplomática para todo el resto de América Latina. Y sí queremos decir que Uruguay está viviendo una crisis política grande que hasta ahora no había vivido. Había vivido enfrentamientos políticos entre gobierno y oposición, pero en este momento el jefe de la custodia presidencial del presidente de la República, en su presencia y sin su conocimiento, fue esposado y detenido por negociados. Bueno, resulta que tenía 20 prontuarios presidenciales cuando el presidente lo eligió. Entonces, vendía pasaportes a gente de la mafia rusa. Es complicado, pero mucho más complicado que el presidente supiera. Entonces pasó de un cuestionamiento al jefe de la seguridad a situaciones en las cuales el presidente Lacalle Pou ha incurrido incluso con traiciones. No nos sabía que estaba requerido, no nos sabía que había estado 20 veces preso, sí lo sabía, no me acuerdo quién me lo dijo, ahora me acuerdo que me lo dijo el ministro del Interior. Bueno, todo esto está generando el centro de la noticia. Y internacionalmente, y con esto termino, el pasaporte uruguayo gozaba de un gran prestigio. Uno mostraba el documento uruguayo y pasaba a cualquier frontera. Ahora veremos cómo va a ser. Queridas amigas y queridos amigos, nos encontramos el lunes que viene.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.